Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 y 16, estamos en el Sanedrín del Larguero, en la noche en la que el Arsenal se ha metido en las semifinales, rival del Atlético, que ahora hablamos de eso. Ahora estamos con Pedro Fullana y también con Santiago Valle, por la rajada que hoy se ha pegado Joan Laporta del arbitraje de ayer, diciendo que fue una vergüenza. Ahora escuchamos al presidente del Barça. Y en la noche en la que el Real Madrid ha quedado eliminado perdiendo 4-3 ante el Bayern de Múnich. Y estaba Bruno Alemany pidiendo la palabra justo antes de la pausa. Bruno.
No, simplemente eso, que entiendo lo que dice Gallego. Yo creo que el Madrid ha hecho su partido, ha hecho el partido que podía hacer, que tampoco a estas alturas de temporada se le puede pedir a Arbeloa que haga un partido muy, muy distinto, y dentro de sus posibilidades ha hecho un buen partido el Real Madrid. Otra cosa es que haya hecho méritos suficientes viendo el partido 1 y el partido 2, claramente para clasificarse, como sí, le escucha, claro, por ejemplo, a Tomás, insinuar a Tomás.
Vaya. Ahora os voy a preguntar, vaya, ¿qué nota le ponéis a Arbeloa? Si creéis que Arbeloa se ha terminado y que con lo que ha hecho no se ha ganado seguir, o creéis que Arbeloa ha hecho méritos para aguantar al menos el debate de si es uno de los candidatos a seguir la temporada que viene o a estar la temporada que viene en el banquillo del Real Madrid. Pero por acabar con la jugada polémica, que creo que no sé si alguno más quería decir algo, vamos a recordar solamente lo que ha dicho Arbeloa en rueda de prensa, que era esto. Arbeloa sobre la jugada polémica.
Nadie entiende que puedas expulsar a un jugador por algo así en un partido como este. Está claro que la eliminatoria se ha acabado en ese momento y es algo totalmente inexplicable, injusto. Creo que le ha sacado la tarjeta precisamente por eso, porque han tenido que ir los jugadores del Bayern a decirles que era la segunda, y ni una amarilla merece la pena en un partido como este condicionar a un jugador por eso, ¿no? Yo creo que los árbitros muchas veces, no sé, o no han jugado al fútbol o no entienden este tipo de acciones, cómo manejarlas mejor.
Y luego atentos a lo que han dicho tanto Rüdiger como Bellingham, que sin pararse a hablar, pero según van camino del autobús, le preguntan primero a Rüdiger y luego a Bellingham. Escuchado a los dos.
Todo ha visto, ¿no? Todo ha visto la situación.
¿Cuánto tiempo llevaba sin ver algo así?
Uf. Ah, de verdad, es mejor yo no hablo hoy. Una broma.
Mejor no hablo hoy, decía Rüdiger. ¿Qué me ha parecido la roja? Una broma, decía Bellingham. Y al último que nos falta por escuchar es a Luis Díaz, que no le habíamos oído. Ha hablado en la tele el colombiano del Bayern de Múnich. Le han preguntado qué le ha parecido la segunda amarilla a Camavinga. Ojo a la explicación que da Lucho Díaz.
Creo que el árbitro estuvo correcto, a mi parecer, porque no entregó la pelota. El árbitro constantemente, pues, y nosotros como compañeros le pedíamos para sacar rápido o para concretar la falta, y bueno, él solamente llevó la pelota y creo que el árbitro decidió bien.
Claro, aquí cada uno ve la película como la ve. Lucho Díaz dice: yo tenía ganas de sacar rápido, teníamos prisa por sacar y Camavinga no nos da el balón y está bien sacada la tarjeta amarilla. Eso es lo que dice Luis Díaz.
Pero es un poco el fútbol, ¿no? Quiero decir, pues no, yo no estaba allí, pero somos reporteros del Madrid y le preguntas a Rüdiger: ¿has visto algo así en tu vida? Pues alguna vez sí, claro. Tampoco para tanto, quiero decir. Pues Camavinga coge la pelota, se la queda y el árbitro le saca amarilla. ¿Que es muy, muy, muy tiquismiquis? Pues a lo mejor. Pero no me parece que se pueda responsabilizar todo a Vincic y nada a Camavinga. Creo que Camavinga tampoco pasa nada por soltar el balón. Sí. Tampoco pasa
Pero si lo estaba soltando. Si
bueno,
ha sido
vale,
una ridícula,
repito que sí, vale, sí. Vale, pero que tampoco me parece que sea…
Sí, pero que el árbitro se equivoca y Camavinga puede que…
Bueno,
le ha faltado un poquito, a lo mejor, de decir: no me complico la vida por si acaso.
No,
por
colabores.
Si me toca un árbitro como Vincic, no colaboro, no compro papeletas, ¿no?
Sí. Sí, y que Camavinga tenía una primera amarilla.
Claro, teniendo ya una. Pues claro, ese es el detalle.
Por un error suyo, o sea, tiene que decir que no es la.
Bueno, influye en la jugada siguiente, me tengo el Bayern, o sea, pero yo ha sido un partido tan bueno que a mí llevarlo todo a esta jugada de Camavinga.
Hombre, yo creo que influye porque.
Influye,
además,
claro.
El remate de Luis Díaz es de una posición donde podía estar Camavinga perfectamente, hubiera ayudado ahí al borde del área. Pero yo lo que creo es que el árbitro, si hubiera sabido, hubiera recordado que Camavinga tenía amarilla, no le hubiera sacado la tarjeta. Lo que pasa es que se lo ha olvidado. Y es una pifia muy gorda. Es una lástima
que
hablemos tanto de arbitraje, pero es una realidad que ha pasado eso, ¿no?
El Madrid ganaba 2-3. Y fijaos lo que pasa en los últimos 4 minutos de partido.
Decías tú, Romero.
Amarilla para Camavinga.
Esto es lo más.
Ahí va. Ya sabes lo que es roja, ¿no?
Es la segunda. Venga, claro, ya, Vinci. Vete a tu casa, Vinci. Venga, ya, Vinci. Vamos, Vinci. Vamos a contar la jugada.
Le va a pegar Luis Díaz, le pega. Se acabó.
Claro, para contestar el árbitro.
De Luis Díaz. eliminatoria para conseguir el tanto del empate, para la desesperación de la afición del Real Madrid, para el estallido del público del Allianz. Luis Díaz, que va salvando los obstáculos, la pone para Harry Kane, Harry Kane para Olís, ya no le va a dar al Real Madrid, en el mano a mano Olís, va por Mendy, le pega, se acabó, gol del Bayern, gol, golazo de Olís. La jugada, la contra, el Real Madrid evidentemente que tenía que volcarse para intentar buscar un milagro que ya desgraciadamente no llegará. En la contra, el Real Madrid, que va a caer con todo el honor en el Allianz Arena. Pero
así ha narrado Romero lo que ha pasado desde el 86 hasta el final. Bueno, más luego los minutos añadidos, ha dado 5 me parece que eran. Y ahí se acabó la aventura del Madrid. ¿Algo más que queráis añadir del partido? Y hablamos de futuro.
Yo de Camavinga sí quiero decir una cosa. ¿Sí? Bueno, yo creo que Arbeloa se equivoca con el cambio. No sé si era una cuestión de piernas de Brahim. Yo creo que Brahim ha estado haciendo un buen partido. Creo que Camavinga no está esta temporada. El otro día le hace una prueba para ver si puede ser titular y le tiene que mandar a Corrales porque su partido contra el Girona fue lamentable. La segunda amarilla no se puede sacar. El árbitro tiene que dominar el escenario, tiene que saber que tiene una amarilla. Ahora, desde que ha entrado Camavinga al terreno de juego, quitando un despeje que ha hecho, no ha dado una a derechas. Yo no sé si estaba fastidiado porque creía que iba a ser titular, olía la posibilidad de ser titular y no lo era. Yo no sé por qué ha sido, pero realmente creo que tiene responsabilidad Camavinga por la temporada que está haciendo, que es nefasta, y por la manera de entrar en el terreno de juego y por la membrillada de coger la pelota, que compras papeletas, aunque sea una vergüenza que te echen por eso, y luego la responsabilidad por elevación del entrador, que mete a un futbolista que no está para jugar al máximo nivel ahora mismo.
Yo quiero decir que sí. El Madrid, para mí, repito, no ha hecho un partido sobresaliente, ha competido mejor que otros días. Estos partidos los deciden muchas veces los supercracks, indudablemente, ¿no? Mbappé ha marcado un gol, sí, es una jugada que, por cierto, se la pone Vinicius en el área prácticamente a rematar delante de Neuer por debajo de las piernas, pero luego ni Vinicius ni Mbappé han sido capaces de hacer la jugada del crack, del desborde, de que se hacen ellos los goles y se van con un hat-trick de este escenario. Y este era el escenario donde, una vez más, se esperaba a Kylian Mbappé en el día de hoy.
Que verá que ha marcado uno, pero ha fallado también algunas. Mbappé, sí, Julio.
Y yo, por apuntar algo positivo también, hemos sido críticos muchas veces con Arda Güler aquí, y creo que muchas veces de manera merecida por lo intermitente que ha sido. Yo creo que ahí hay futbolista para el Real Madrid de futuro, sinceramente. O sea, creo que necesita más regularidad, pero lo que ha hecho hoy es de una calidad extraordinaria. O sea, el gol es un regalo, sin ninguna duda, pero hay que saber marcarlo en ese momento, y el tiro de falta es de una calidad extraordinaria. Yo creo que es futbolista de futuro para el Real Madrid. Lo que pasa es que este año pues todo se ha ensuciado mucho con el juego del equipo, pero yo creo que con Güler hay que tener paciencia en el Real Madrid, sinceramente.
Y Bellingham, que por lo menos, aunque el Madrid quede eliminado, pues vemos algo de lo que vimos hace
dos temporadas, en su primer año, cuando llegó.
Correcto, que llegó, marcó su primer partido en Liga oficial en San Mamés, un futbolista que hay que pedirle muchísimo más, que ayer estaba muy nervioso en la sala de prensa cuando le pregunté, pues evidentemente, pues ese gesto que estuvo desacertado, pero que es un futbolista que el club confía ciegamente en él y que debe de ser uno de los pilares para el próximo año, donde, bueno, pues habrá cambios obligados, porque un Madrid que en dos años no consigue título, pues es un Madrid que tiene que cambiar.
Bueno, son 16 años los que llevaba el Real Madrid, 16 años sin conseguir ni Liga, ni Copa, ni Champions, ninguno de los tres títulos grandes. Hacía 16 años que el Madrid no lograba ni Liga, ni Copa, ni Champions, al menos uno de los tres grandes títulos. Y atentos, porque os pregunto por Arbeloa, y también preguntamos a los oyentes del Larguero. Álvaro Benito.
Vamos a preguntar a los oyentes del Larguero acerca de si debería de seguir Álvaro Arbeloa. Con la comunidad del Larguero, a través del YouTube del Larguero, ponemos ya la pregunta y enseguida contamos los resultados. Y de lo que decías, efectivamente, hace 16 años fue la última vez que al menos dos temporadas seguidas estuvo el Madrid sin ganar al menos uno de esos tres títulos. Para que te hagas una idea, 2008-2009 estaba Ramón Calderón siendo presidente del Real Madrid, los entrenadores fueron Suster y Juan de Ramos, y en la 2009-2010 estaba ya Florentino Pérez y el entrenador era Manuel Pellegrini.
Pues nada, se va a hacer largo el final, Romero. Este tramo final de temporada va a dar para mucho, para mucho Sanedrín, para mucho debate y para, vamos a ver, para qué.
Y luego es evidente que la Liga está perdida.
matemáticamente hay alguna posibilidad, pero está perdida. Pero partidos en el Santiago Bernabéu sin nada en juego, con actitud de los jugadores. Hablábamos Herrera y yo, teníamos una charla con alguien que sabe mucho de fútbol antes antes del partido, compartiendo un café en las horas tensas previas al choque. Y año de Mundial, sin objetivos reales de lo deportivo por conseguir, con rumores constantes de altas, de bajas, de salidas, con el entrenador en la picota, por no decir, a partir de mañana se empieza a pensar ya en un entrenador para la próxima temporada, que yo creo que es lo que va a pasar. Ojo, porque estos dos meses, que evidentemente lo deportivo van a pesar muy poco en la entidad, los partidos en el Santiago Bernabéu se pueden hacer muy, muy duros. No solo para los jugadores, creo que Arbeloa en esto ya pasa un segundo, tercer, cuarto plano, sino también para los directivos y para el presidente.
Son tres. En el Bernabéu son tres. Y el Madrid tiene que viajar dos viajes tiene a Barcelona, el Barça y el Español. Y otro dos en Sevilla, Sevilla y Betis. Y tres en el Bernabéu.
El próximo contra el Alavés. El martes. Recordamos que no hay ligas de fin de semana, que hay final de Copa. Y el martes el Madrid recibe al Alavés.
Y luego hay una que todo el mundo sabemos lo que es: que tú quieres hacer cambios en la plantilla, pero que jugadores. Yeah. La gente dice: es que Camavinga que se vaya. Por ejemplo, con todo aquí Antón Meana, con buena información, que él quiere seguir y que el club ahora mismo tampoco está planteando sacar a un futbolista que está ganando 7 millones de euros. Que claro, tú tienes que regalarlo y pagarle para que se lo lleven. No digo a Camavinga u otro, que en el Madrid irse es muy complicado. Lo primero, uno se va cuando las cosas van mal, pero cuando las cosas van mal, tú, el futbolista, tienes que pagar la ficha. Claro, y a ver quién paga esas fichas. Entonces es muy complicado.
Y luego,
complicado.
Lo primero que yo tengo que hacer ahora, Antón, es buscar un entrenador.
Sí, yo creo que es
antes de decidir jugadores, plantilla, además, hay que buscar el perfil de entrenador que se siente en el banquillo la próxima temporada.
Sí, es una decisión importante porque no salió bien el año pasado con Ancelotti, que tenía afortunadamente el currículum blindado, pero no consiguió que, por ejemplo, esa conexión Mbappé-Vinicius fuera buena en el campo. Con Xabi Alonso terminó de manera abrupta en enero, y con Arbeloa, que para mí futbolísticamente ha hecho cosas interesantes, ha recuperado a jugadores, el Madrid ha competido en partidos que yo creo que no hubiera hecho con Xabi Alonso, pero que los números le señalan. El equipo, cuando llegó a Arbeloa, estaba más cerca del liderato que ahora, que lo tiene a 9 puntos.
Estaba a 4, creo.
Sí, y ahora está a 9. Estaba en la Copa del Rey y estaba en el top 8 de la Champions, y con él sale del top 8. Es verdad que luego tiene esa eliminatoria contra el City, que ha sido la mejor aportación de Arbeloa en el campo, pero no ha llegado a semifinales de la Champions. Creo que el cambio de entrenador con número no ha salido bien, y es la parte más difícil, empezar a sondear el mercado y tratar de averiguar los medios de comunicación qué entrenador va a elegir el Madrid para que dirija a este equipo, que la plantilla va a ser al 85% igual cuando arranque la temporada en agosto.
Yo no sé qué va a pasar con Arbeloa. Indudablemente los números son malos. Pero recogiendo algo que ha dicho Álvaro Benito al principio, incidiendo en que el colectivo, este equipo no juega como un colectivo, hay que buscar que el colectivo esté por encima de las individualidades para que luego. Claro, pero es que aquí ha habido ya tres entrenadores. Desde que el Madrid ganó la Champions con Ancelotti, se fueron dos jugadores medianos y vino Mbappé. Aquí ha estado Ancelotti una temporada, el colectivo no funcionó bien. Vino Xabi Alonso con una vitola de entrenador moderno que venía tal, el colectivo tampoco funcionó bien. Y Arbeloa lleva 3 meses y el colectivo tampoco ha funcionado bien. Así que a lo mejor el entrenador solo no va a dar fácilmente con la tecla.
Claro. Coincido con Galle. Los datos, a ver, yo creo que no merece demasiado la pena comparar victorias, derrotas respecto a la época de Xabi Alonso, porque entre otras cosas, cuando se va acercando primavera, los partidos son más complejos. Pero es verdad que son 6 derrotas en 34 partidos Xabi, y son 7 derrotas, muchas de ellas feas, en 22 partidos. Los números son malos.
Sí. O sea, los números son peores. Sí.
Ahora, cosas buenas, lo que dice Antón, pues por ejemplo, la eliminatoria contra el City a mí me pareció redonda. Me parece que el Madrid, con un planteamiento X de Arbeloa, todos dijimos que había, incluso analistas, que había anulado el planteamiento de Guardiola, que fue un poco suicida seguramente en el Bernabéu, que hizo cosas buenas. Yo creo que evidentemente hay otro tema primordial por encima del entrenador, que yo coincido contigo en que creo que va a haber cambio. Además, él se ha vendido como un hombre de club. Y es la efectividad de los fichajes.
Bueno, pero Garrido, Arbeloa hoy ha hablado en un par de ocasiones en la rueda de prensa. Yo no sé si manera, no es un momento para esto, ¿no? Porque además ha estado, yo creo que hasta bien en rueda de prensa, pero hablaba prácticamente en pasado. He intentado.
Pero lo tiene asumido.
Claro, hombre, claro, él sabe que ha hecho un servicio al club y que cuando le digan que ha llegado, pues ha llegado.
Que aunque pensemos en Arbeloa, también pensemos en Alexander Arnold, suspenso, pero suspenso como un 3, sí, sí, un 3 sí, sí. de 10. Hausen tiene un futuro por delante, esperemos que sea importante, 50 kilos, suplente. Carreras, 50 y tantos, no ha convencido. Se ha firmado más tanto uno que contamos y se demostró que venía para jugar, 70 kilos no ha jugado. Del año anterior, Hendrik, 70 kilos está fuera. Es decir, el resurgir, el F5 que pegó el Madrid porque creía que tenía que hacerlo, por la razón que sea, no ha aportado nada.
Claro.
Es que en el día de nada. Y la hora H.
Ahora, también os digo una
30
cosa.
Jugado, perdona, Javi. Sí. 30 jugado 90 minutos en el día de hoy. Sí. Y Mastantuono ha entrado en el descuento. De cuatro futbolistas, como decía Dani, Trent, Hausen, Carreras y Mastantuono, en los que el Madrid se ha gastado cerca de 180 millones de euros. Sí. Trent ha sido titular.
No ha jugado el día clave.
Y Mastantuono solo ha entrado en el descuento en el partido de hoy. Sí. Sí.
Que iba a deciros que yo creo que el petardazo es Mastantuono, porque vamos a ver, Dinausen, vamos a ver, es un jugador que lo quería media Europa, el Madrid lo firma, es un jugador que es verdad que comenzó bien y luego cayó muchísimo y ahora parece que remonta un poco. Carreras es lo que es, o sea, ya estuvo en el Madrid, sabemos perfectamente lo que es Carreras. Trent Alexander-Arnold nos vino recomendado, en teoría, bueno, libre, pero con esa prima de fichaje por su amigo Bellingham. Y Mastantuono es un petardazo, o sea, es un jugador que iba a ser el Lamine Yamal del Real Madrid.
Ha desaparecido, vamos, sí, sí.
O sea, no ha existido, no ha existido. Ahora, también en esto, el club piensa que cuando llegó, por cierto, Xabi Alonso llegó por aclamación popular. O sea, esta es una realidad. O sea, todo hablamos, es que Xabi Alonso, claro, no había nadie que dijera, sí. Xabi Alonso no tiene que venir al Madrid. No.
Yo
era
quería enlazar
el recambio
con eso,
perfecto para Ancelotti. ¿Cómo?
O sea, yo no sé si que quería enlazar con esto que apuntas. Yo no sé si esta noche habrá madridistas que se estén preguntando si Florentino Pérez acertó destituyendo a Xabi Alonso.
Es que, ¿qué ha ganado? ¿Qué ha ganado
Nos
el
quedará
Madrid?
Esa duda.
Bueno, la respuesta
visto,
es sí. En mi opinión, la respuesta es sí.
Bueno,
con mi información, la respuesta. Y me duele decirlo, Me duele decirlo porque Xabi Alonso no me cae bien. Lo siguiente.
Los cambios,
la respuesta
se hacen
es,
para,
sí, acertó.
Los cambios se hacen para mejorar, porque crees que te estás equivocando y que el camino no es el correcto. Visto lo visto, Arbeló ha acertado. O sea, ha acertado.
Arbeló ha hecho lo que ha podido.
No, está en todas las fotografías.
Ha sacado gente de la cantera, ha mejorado a Brahim, ha mejorado a
Albacete, aunque ya va
a Bellingham.
Espera, no habléis a la vez.
Está en todas las fotos. Está en la foto de la derrota contra el Albacete en Copa. Llevaba dos días, pero está en esa foto. Está en la foto de un equipo que tira la liga en marzo y abril.
Si le quieres culpar a Arbeloa, yo creo que no sería justo.
Está en la foto, está en la foto de los cuartos de la Champions, está en la foto de no mejorar la intensidad del equipo, de no mejorar el juego del equipo. O sea, está en todas las fotos. Entonces, yo lo que pregunto es, si tú hiciste esa apuesta, que fue muy importante, pero ya dijimos que era arriesgada, para mejorar, y resulta que el tiempo no te ha dado la razón y no ha mejorado, la duda que hoy podrán tener muchos madridistas, claro, oye, ¿cómo hubiese ido esto si llega a seguir confiando en Xabi Alonso?
No,
le da
cierto,
plenos
pero
poderes.
No nos olvidemos de una cosa que nos llevó mucho, que nos ocupó. No nos olvidemos de un tema que nos ocupó muchas noches de Sanedrín en el Larguero y en Carrusel, que era la relación de Xabi Alonso y Vinicius. Que es total. Verdad que la autoridad es del entrenador, pero no nos olvidemos de por qué derroteros iba la relación del jugador más importante junto con Mbappé del Real Madrid y su entrenador. Y eso, te guste más o nos guste menos, vale, Manu, es un factor que hizo que Vinicius le señalase delante de todo el Bernabéu, y con Bellingham y tal.
Pero
o sea,
Arbeloa se lleva relación, muy bien con Vinicius y no ha ganado nada al Madrid.
Correcto, o sea, vale, perfecto, que sí.
Pero le ha recuperado. Que el entrenador se lleve muy bien con Vinicius, pero que no ha ganado nada al
Madrid. Pero ha recuperado a un jugador que en ese momento, además, estaba en un proceso de renovación, que por cierto, todavía no se ha culminado, y en el Madrid entendieron que esa relación estaba rota y que los resultados tampoco estaban siendo buenos. Que yo no justifico el cese de Xabi Alonso, pero digo que también pongamos en contexto y echemos la vista atrás para saber cómo estaba la relación entre Xabi Alonso y el vestuario, especialmente con Vinicius, pero hay que recordar, creo que lo contó Anton Meana cuando echaron a Xabi Alonso, que desde el cuerpo técnico de Xabi Alonso
Lo contó Bruno Alemany.
Lo que filtró el cuerpo técnico de Xabi Alonso, que había 6 o 7 jugadores de la primera plantilla del Real Madrid rajando de los métodos del cuerpo técnico. Quiero decir, que igual algún problema había como para tomar una decisión.
Pero que Arbeloa se los ha llevado al sofá gris
no
de Valdebebas.
Claro que no.
Y tampoco han ganado nada.
Claro que no.
Sí,
pero por eso,
si
pero aguantas a Xabi Alonso. Pero le aguantas así todo el año.
Pero
el club
visto
piensa
lo visto,
que fue demasiado tarde cesado. El club piensa que se equivocó.
Y la solución no ha sido buena.
Está claro.
Es que la solución no ha sido buena.
La solución no ha sido buena, pero en ese caso que tú estás hablando tú de Vinicius, hay que decir que cuando se lesionó Mbappé,
y estuvo dos meses fuera de la competición, Vinicius volvió a rendir a nivel de astro mundial.
El que ha tirado del
equipo.
Te
pongas como te pongas, a nivel de astro mundial.
Vale, ha ganado el gol Madrid.
Ha vuelto Mbappé los últimos cuatro partidos. El Madrid ha perdido tres y ha empatado uno.
Pues nada, Mbappé.
Y sobre todo, Vinicius para abajo. Vinicius para abajo, eso
es
así.
A ver, si es que
Bueno, yo creo que no mezcla, pero Pulido, no te enfades, pero yo creo que no mezcla. No,
a ver, Romero.
Es que no hay que llevarlo a Mbappé, sí, Mbappé no. Mbappé es un fichajazo y eso es evidente.
Totalmente.
Que Mbappé y Vinicius no mezclan.
También es evidente, por ahora. Sí.
Claro, que es evidente que el mejor momento de la temporada del Real Madrid ha coincidido, chicos, será casualidad o no, con Mbappé fuera del equipo y Vinicius como bandera y estandarte, también es evidente. Que Mbappé ha tenido 8 en esta eliminatoria y ha marcado 2, pues también es una evidencia. Que lleva un porrón de goles, lo lleva. Que el Real Madrid, que se encontró Mbappé, es un equipo o era un equipo campeón de Europa y que Mbappé no ha logrado mantener el nivel, también ha dicho Álvaro Benito en el arranque del larguero, bien arropado, Mbappé la reventaba, pues seguramente, pero es que el Real Madrid fichó a Mbappé para reventarla desde el principio, no la ha reventado. Y luego, el problema Vinicius Mbappé ya es un problema que es evidente, es un problema futbolístico, no mezclan, ya está.
De todas formas, es que Arbeloa yo creo que sabe a lo que ha venido, que es hacer un… Yo creo que Arbeloa no se ha puesto en el banquillo del Real Madrid para empezar su carrera como entrenador, creo, ¿eh? Arbeloa se ha puesto en el banquillo del Real Madrid para hacer un servicio al club. Y ahora pues seguirá con la cantera o donde le pongan. Yo creo que él no tenía la ambición de decir aquí empieza, esta va a ser mi lanzadera y mi trampolín para empezar a entrenar. Tengo esa sensación, ¿eh? Igual estoy equivocado. No sé si volverá al Castilla, seguirá en el club o seguirá…
Hoy lo ha dicho, pero, ¿no?
Claro, por eso me iré donde me pongan y donde me digan. Él es un empleado del club y le toca hacer esto. Ahora, ¿qué ha acertado? Pues no ha acertado. Ha intentado ser, sabiendo de dónde veníamos con la relación de Xabi Alonso tan tensa con el vestuario, no solo con Vinicius, con buena parte de los pesos pesados, Arbeloa que ha intentado… El colegueo, el darles pasar la mano por el lomo de todos, qué buenos sois, no os voy a apretar, no sé qué, tal, y no ha funcionado, claro. Y el orgullo y las frases épicas del Real Madrid. Ahora, la clave del Real Madrid es acertar en el entrenador que sea capaz, a partir del verano que viene, de decir a Mbappé, a Vinicius, a Bengal y a este equipo, chavales, sois muy buenos, pero hay que correr. ¿Dónde está ese entrenador?
Pero yo creo…
¿Dónde está? Hansi Flick. Tiene que buscar un Hansi Flick.
No, yo creo…
Tiene que buscar un entrenador que con la misma plantilla… Porque, claro, va a seguir Mbappé. Va a seguir Bellingham.
Claro.
Va a seguir Vinicius. Rodrigo, que no iba a seguir, lesionado, va a seguir. Y así puedo continuar con todos.
Y tú ibas a decir tu rato.
Sí, que yo creo que el problema es mucho más gordo que de entrenador. Porque ha estado Ancelotti y no ha sido capaz de controlar
por eso digo,
el vestuario.
Por eso digo, a ver quién viene
Alonso,
con la varita mágica.
Es que igual hay que coger ya y señalar a jugadores.
Sí, pero ¿qué haces? Lo que decía Raecitu, vale, señalas a cuatro jugadores. ¿Y qué haces? ¿Lo regalas?
No, te digo, no, es decir, que… Pero lo que habéis dicho, que Mbappé es el mejor jugador del mundo, probablemente sea el mejor jugador del mundo con Lamine Yamal, que tenemos suerte que están aquí los dos jugando. Sí. Pero… Igual no había que haber fichado a Mbappé porque empequeñece a Vinicius. Igual el fallo es haber fichado a Mbappé.
Claro, pero ya está aquí, ya ha llegado.
El club tendrá que apoyar al entrenador cuando sienta a Vinicius en el minuto 70 o cuando sienta a Mbappé en el minuto 60.
Pero sí que hay una cosa, Manu, que es evidente. El equipo ha perdido calidad en las últimas temporadas, temporada tras temporada.
Sí, ha perdido jugadores clave que no han llegado.
Le ha ido saliendo medio bien porque el Real Madrid, es que lo hemos visto hoy, lo siento por Gallego, no ha sido primoroso, pero la manera de competir del Real Madrid hoy es una manera espectacular que no esperaba nadie. Bueno, pues el Real Madrid compite y le ha salido medio bien. Se acabó la coartada, dos temporadas después. Esto ya es un momento del presidente y hay que confeccionar una plantilla nueva. No sé si regalando jugadores, que son muy complicados, irse del Madrid es muy difícil, pero el Real Madrid tiene que firmar de cara al año que viene 4 o 5 futbolistas de primer nivel para apuntalar la plantilla.
Pero entonces tienes que decir, pero Antonio Romero, después de decir eso, tienes que decir 5 futbolistas de esta plantilla que te sobran. 5.
Trabajo del director deportivo.
No, pero dilo tú. Pero digo, bueno, pues acabas de decir que el Madrid tiene que fichar a 5. Dime, ¿qué 5 futbolistas no te valen?
El Real Madrid
y no me digas Carvajal,
Madrid,
que está ya de salida.
El Real Madrid no puede tener 4 media puntas en la plantilla. El Real Madrid no puede tener solo un medio centro en la plantilla. El Real Madrid no puede tener 3 laterales izquierdos en la plantilla. El Real Madrid no puede tener un futbolista como Alaba que gana 20 kilos porque se los ganó y no tiene rodillas.
De Alaba, oye, por cierto,
¿sabes que juega en la primera plantilla del Madrid? Bueno, ¿sabes, Pulido, no? Que ocupa ficha.
Y por cierto, otro nombre que viene a la cabeza. Gonzalo está bien, ¿no?
Sí, sí, Gonzalo, sí, es que no, está, le vale, gusta.
Que como ha, no, no, vamos, que no le gusta.
A mí me,
no,
me parece
que,
un error.
Como ha desaparecido del mapa, de la forma que ha desaparecido. O sea, que me llama la atención un tío, no, que un entrenador eso, que ha mirado tanto a la cantera y que ha mirado a los de abajo, me ha sorprendido tanto cómo se ha borrado del mapa de esta forma a Gonzalo. Porque Gonzalo ha entrado, ha marcado y ha jugado y ha tenido minutos.
Sí, hay algún expediente más. Está Ceballos también.
Bueno, Ceballos, pero Manu, que está muy bien Gonzalo. Pero que tiene que quitar a Mbappé o Vinicius. Ya, bueno, y no lo quitan. Bueno, claro, está, pero, que no hay más. Claro. Y el que venga, y el que venga no va a jugar, porque tienen que jugar Mbappé y Vinicius. Ya está.
Claro. Y quería decir que se está hablando mucho de fichajes. El verano pasado se fichó a Carreras, a Tren, sí, a Hausen. Hausen. A todos nos parecieron, ¿no?, buenos fichajes, sí, quizá caros, pero nos parecieron buenos fichajes, no han dado resultado.
No, por ahora.
Si se entra, y quiero poner como ejemplo de lo de entrar en la dinámica de venga a fichar, venga a fichar, venga a fichar, al Manchester United, que se pasó años sin comerse una rosca, fichaba cada año sin parar, cambiaba de entrenador sin parar, sí, y entró en una sequía histórica.
Totalmente.
Con lo cual, si no se acierta y te vuelves loco, puedes hundirte todavía más.
No, cierto, pero Gallego, lo primero que hay que fichar es elegir quién tiene que ser el patrón,
claro,
que lleve esta plantilla.
Y darle, y darle galones.
Por cierto, eso por
es,
cierto.
Eso, lo que acaba de decir Dani Garrido es la clave. Sí, ficharlo,
eso es importante,
y dejarle trabajar, que a Xavi Alonso no lo han dejado trabajar.
Estos días
que el patrón era Ancelotti y luego Xavi Alonso.
Estos días en RMC han soltado el nombre de Didier Deschamps. Sí. Que queda libre porque Zidane se va a la selección. Zidane, que es el que más le ha gustado a Florentino, para que incluso hubiese vuelto. Deschamps, han dicho en RMC que es un hombre...
A Romero no le gusta.
Un hombre con personalidad, con experiencia, con un estilo de juego que puede ir bien, que conoce, que por supuesto está Mbappé.
Deschamps es un coñazo.
Es un coñazo, pero más allá de que sea un coñazo, lo dejo ahí porque en RMC han apuntado ese nombre y ojo con ese nombre.
Yo solo digo una cosa, no sé si era Deschamps, Deschamps, el otro, el de la moto.
Está Tchouaméni, que para Deschamps
es indiscutible. Lo dirá Bruno, que yo me empapo mucho de
Digo, nombre que ha soltado en RMC.
Para la plantilla que tiene el Madrid... No está nada mal Deschamps.
No es mal entrenador.
Porque a Deschamps le gustan, como sabe Bruno, gente muy potente arriba, como ha sido Francia, y un centro del campo, digamos, por resumirlo al chiste, físico, más que de juego. Así Francia llegó y ganó la final del Mundial, y así llegó a la final contra Argentina. No sé si va a ser Deschamps, no tengo ni idea, pero por la plantilla que tiene actualmente el Madrid, un entrenador así
podría,
quizá no vendría
a encajar.
Otra cosa es que la plantilla del Madrid vaya a cambiar mucho.
Seguro que Mbappé estaría
feliz.
Bruno, ¿qué te parecería, Bruno?
En la mayoría de ciclos Deschamps ha apostado, lo que dice Dani, por un centro del campo bastante físico, sin demasiada calidad, y por gente rápida y con talento arriba. Y hay que decir una cosa que es importante, siendo Florentino el presidente de
¿cuánto
del Madrid,
lleva Deschamps sin entrenar a un club?
Bastante, claro.
Sí.
Lo que ha hecho Deschamps es conseguir un rendimiento de Mbappé, especialmente en los mundiales, impresionante. O sea, en pocos tramos
sí, sobre
ha
todo
jugado
la,
Mbappé.
En la última Eurocopa, la verdad que se salió Mbappé.
He dicho, por eso he dicho mundiales y no Eurocopas. O sea,
lo que ha hecho Deschamps, yo creo que lo que ha hecho Deschamps es sacarle poco provecho a un equipazo. Para mí es lo que ha hecho Deschamps.
Joder, me dice, bueno, hecho que ver, es campeón, el campeón del mundo.
Me dice,
al final.
Me dice Álvaro Benito que lleva 14 años sin entrenar a un club.
Pero bueno,
14 años. Desde el Olympique de Marsella.
Finalista del mundial y finalista de la Eurocopa.
¿Cuánto lleva Zidane sin entrenar a un equipo de primera cuando llega al Madrid?
Hago una pausa y nos cuenta que tengo que tirar la descorrecha.
Fantástico. No me gusta Deschamps. Me parece un coñazo.
Ha quedado claro. Ahora lo ponemos en un tuit. Javi Blanco nos cuenta unas imágenes que está sacando Movistar Plus del partido que ahora nos comenta. Venga.
El larguero. Con Manu Carreño.
La 1:10, nos vamos con Pedro Fullana y con Santi Ovalle, resaca de lo de ayer del Atlético de Madrid-Barça, pero no sé si queréis apuntar algo más del tema de Shams, que estábamos hablando justo antes.
A mí me parece un dato relevante, perdonad,
¿sí?,
que tendrá que estar informado del nuevo entrenador Vinicius. Que a Vinicius
y Mbappé.
Porque tienen un poder extraordinario.
No lo digo, no porque el Madrid ahora mismo está en uno de los múltiples temas que tiene que hacer, es renovar a Vinicius.
Sí.
Y Vinicius, como contó en esta radio Toño García, el entorno de Vinicius le dijo a Toño García en noviembre, diciembre, como siga Xavi Alonso, lo de renovar, no contéis con ello. Entonces, si estaba tan tensa la situación, me imagino que si a Vinicius no le gusta el nuevo entrenador, cree que no le va a potenciar, cree que no va a jugar, pues a lo mejor no renueva el contrato. Pues tienes
que
decir...
Que dirija entonces Vinicius al entrenador.
No, porque no,
te digo,
no,
si viene
no
un,
entra, eso,
si
no
viene un entrenador
eso,
que no va a poner a Vinicius, es un marciano.
Vale, pero Xavi Alonso no lo ponía tanto.
Bueno, lo quitaba más de lo que le gustaba.
Y Xavi Alonso no es ningún marciano, es un buen entrenador, gana, conoce la casa, ganó la Bundesliga, internacional por España, ningún marciano. Y le gustaba menos que Arbeloa, y le gustaba menos que Ancelotti. si no digo que decida el entrenador Vinicius, pero que me parece que en la ecuación de elegir a un entrenador, cuando es tan importante renovar a Vinicius, creo que en algún momento tendrán en cuenta, y a ti, Vini, que estás para firmar este contrato que es importantísimo, ¿este señor te gusta o no te gusta? Si viene claro. Este, ¿vas a firmar o no vas a firmar?
Pero tú fíjate lo que estás diciendo.
Yo voy a decir solamente que para el Madrid…
Creo que puede ocurrir, creo que puede ocurrir.
Está diciendo que el presidente del Real Madrid tiene que consultarle a Vinicius si le gusta o no le gusta.
No, que tiene abierta una relación con un futbolista.
El problema que tiene el Madrid dándole este poder tan exagerado a los futbolistas, que es un problema que tiene el Real Madrid. Un problema, o sea, resulta que es que como Vinicius se llevaba mal con Xabi Alonso, el presidente optó por destituir a Xabi Alonso. Es que no puede ser, es que la clave está en que si viene de Sams y en el mes de noviembre Vinicius le mira raro, lo que tiene que hacer el presidente es decirle a Vinicius: Vinicius, el entrenador es de Sams.
Sí, lo que estoy entendiendo de Antón Meana es que de Sam puede venir.
Es que no
estamos hablando de Sam como si. O sea, de Sam es lo que repito, han sacado en Francia.
Klopp,
lo han sacado en RBC. No, pero te estoy entendiendo que si de Sam viniese, a lo mejor lo que puede temer algún futbolista, por ejemplo, Vinicius, es: claro, este va a apostar por su clan francés, Mbappé, Camavinga, Tchouaméni, no sé qué, y a lo mejor no apuesta tanto por mí. No lo sé, si podría ser. Si podría ir por ahí.
Que no, pero vamos, cuente.
Pues,
que
eso, eso digo.
Eso es imposible. Eso es imposible.
Pero vamos, con Xabi Alonso pasó.
Sí,
con Xabi Alonso.
No, eso me
Xabi Alonso, pasó.
Xabi Alonso ponía a Vinicius.
Vale.
No, le ponía menos. Igual que Rodrigo, y no son iguales. Entre Rodrigo y Vinicius hay mucha diferencia.
No,
se equivocó.
No, eso no es verdad.
Claramente,
no,
se equivocó. Se equivocó.
Mira,
hombre, es que es una evidencia. Es que es mejor Vinicius que Rodrigo.
Claro, y por igualó. Eso ponía más Xabi Alonso a Vinicius que a Rodrigo.
Pero, que yo creo que el perfil de entrenador en Madrid tira más. Por Scaloni, tira más tipo Scaloni o Pochettino. Tira más por ahí que por otro tipo de...
Javi Blanco, ¿qué imágenes estaba sacando Movistar Plus del partido o del final del partido eran?
Sí, hay dos imágenes bastante destacadas que han sacado en el programa Movistar. La primera es una jugada de Vinicius que se va por banda izquierda a pura línea de fondo y por el centro del área entra Bellingham, pero no consigue centrar el balón, dársela a Bellingham. Y entonces se ve una conversación que tienen Vinicius y Bellingham en la que Vinicius se dirige al jugador inglés y le dice: ¿Qué quieres? Calla la boca. Se lee bastante
claro. Lo hemos contado sin saber lo que decía.
Sí, pues es, según el vídeo de Movistar Plus es eso. Es verdad que tampoco tiene tan fácil el pase Vinicius a Bellingham. No es tan fácil.
Pero esa, si no me equivoco, es la jugada en la que, con perdón, la caga Upamecano. Y es en vez de el control, un Vinicius acertado hace el control y se queda prácticamente delante de la portería, se le va el control largo a pura línea de fondo.
Y se va hasta la línea
de
fondo, esa es.
Y la pone como puede. Y entonces le dice: ¿qué quieres? Como diciendo, se me ha ido el control,
exacto,
¿qué quieres?
Exacto, claro. Esa era. ¿Y otra?
Efectivamente, esa jugada, como dice Antonio Romero. Y la otra es un plano corto de Dani Carvajal al lado del banquillo, todo el rato diciendo: es por tu culpa, es por tu puta culpa. Primero se lo dice al cuarto árbitro, se lo dice muchas veces, y también después se lo dice al árbitro principal en repetidas ocasiones también.
Bueno, no sabemos a qué momento se referiría, de si es a la amarilla de Camavinga o alguna
apunto,
o al final del partido.
Todavía no ha terminado el partido.
Todavía no había terminado.
Porque se ve cómo Arbeloa está dando órdenes todavía a los jugadores.
Okay. ¿Bruno?
No, que se supone que, bueno, entiendo yo, vaya, interpreto que es el cuarto árbitro el que avisa al árbitro de que se está llevando la pelota Camavinga y le incita, vamos a decirlo así, a sacarle la amarilla y por eso se cabrea.
Bruno, que es una barbaridad lo que acabas de decir.
¿Por qué le dices a Carvajal al cuarto árbitro?
No, lo dice al cuarto árbitro porque está al lado, pero el cuarto árbitro a este nivel no le dice que segunda amarilla al árbitro cuando el árbitro ve la jugada y el árbitro le está diciendo a Camavinga que deje el balón.
Cierro el morro y no he dicho nada.
Hombre,
en serio, ¿no? Vamos a hablar del
Barça Atlético, pero solamente tenemos ya la portada del diario AS, que tiene tema arbitral en la portada, Álvaro Benito.
Sí, tenemos la portada del diario AS, hasta que quiso el árbitro, una imagen de Mbappé suplicando a Vincic en el momento en el que enseña la segunda tarjeta amarilla a Camavinga. Y por cierto, tenemos ya algunos datos de esa encuesta que subíamos a través del canal de YouTube del Larguero. Debe seguir Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid la próxima temporada. Está muy dividido. Piensan que sí un 47%, que no un 53%.
¿Os sorprende el dato?
Sí.
47-53, la encuesta del Larguero sobre si Arbeloa debería seguir la temporada que viene en el banquillo del Madrid.
Que hay muchos a favor.
Por eso.
Sí, sí, sí.
Bueno, me sorprende que haya. Poco, corresponde un poco a la buena imagen del equipo hoy.
Sí, y, sí, que, sí, hay, sí, y, claro. Y que hay mucha gente que no responsabiliza a Arbeloa.
Claro, y más a los jugadores, más al equipo. Correcto, correcto. Pues nada, vamos a tener muchos días para seguir hablando de todo lo que viene ahora en el Real Madrid en las próximas semanas, que seguro que irán pues surgiendo noticias en los próximos días. Aquí lo iremos contando en la SER, en el Larguero y en Carrusel. 3:01. Está por ahí Pedro Fullana. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y en Barcelona, Santi Ovalle. Hola, Santi. Buena nit.
Hola, buena nit.
Ahora escuchamos la rajada de Joan Laporta hoy del árbitro, después de lo de ayer, muy en la línea de Laporta. Pero, Fullana, satisfacción en el Atlético de Madrid, evidentemente por lo deportivo, ahora con la cabeza puesta en la final de Copa, pero por lo deportivo en la Champions, jugando una semifinal, y por lo económico, ¿no?
Sí, porque es importante para el Atlético de Madrid lo que supone entrar en semifinales. El Atlético de Madrid como club había presupuestado estar en octavos de final, que es lo que presupuesta cada temporada. Por tanto, ya había superado la obligación económica del club de cada curso. Y ahora, estando en semifinales, bueno, pues tiene la inyección de 15 millones de euros directamente por estar en semifinales y al margen lo que vaya a ganar por el ticketing del partido. Se establece entre 2-3 millones de euros. Por tanto, más o menos, se va a 20 millones de euros extra. Esto es importante porque de cara al balance económico de esta temporada, el Atlético de Madrid, con los movimientos hechos en verano, con todo lo que invierte con la Ciudad del Deporte, está en un déficit negativo. Por tanto, para no perder la regla del 1-1 antes de verano, tendría que tener ingresos atípicos o directamente alguna venta de futbolistas para estar en el balance en positivo. Bueno, pues ahora suma 20 millones de euros, más o menos, se estipula por parte del club en cuanto a lo que va a conseguir por estar en semifinales.
Vamos, que la llegada de Apolo ha sido positiva desde el punto de vista económico, evidentemente cuando se amplía capital y entran con dinero nuevos accionistas, pero no hay nada como meterte en la Champions en semifinales y ir sumando victorias y clasificaciones. Son 20 millones extra por lo deportivo.
Sobre todo porque el Apolo ha llegado con una ampliación de capital de 100 millones de euros, pero la realidad es que ese dinero, si no íntegramente, prácticamente íntegro, va a ir a la Ciudad del Deporte,
claro,
que es
sí.
El gran negocio del Atlético de Madrid, la gran apuesta de futuro y, entre otras cosas, Manu, la realidad del por qué Apolo se mete en el Atleti, porque sabe que ahora mismo el club, en el momento que esté terminado, en los próximos años, va a multiplicar su valor muchísimo.
Totalmente. Ha estado gracioso el community manager del Atlético, está igual.
Hay que subirle sueldo.
Igual hay que renovarle, Pedro, esta mañana, como ha dicho, qué bonito empieza el día por la mañana con el olor a césped recién cortado.
Eso es, el olor a césped recién cortado por la mañana. Ayer, más que un club, el Atlético de Madrid, en referencia a los valores que siempre suele promulgar el Fútbol Club Barcelona, pero que entienden en el Atleti, no los ha demostrado en la previa del partido con las quejas, con todo lo que ha ido diciendo el club o ha ido insinuando en diferentes estamentos, o incluso que el León no era tan fiero.
Yeah,
que al final, en uno de los posts que metía anoche después del partido, se veía a un león corriendo hacia la gente y le quitaban la careta y resulta que era un perro. Bueno, pues un poco juega con todo lo que ha estado pasando con el Fútbol Club Barcelona, sus quejas, y luego pues que al final ha sido el Atlético de Madrid el que ha ganado en el campo.
Pues nada, felicidad en el Atlético, que tiene la cabeza puesta, que tiene mucho mérito lo que hizo el Atlético. No vamos a hablar otra vez de la semifinal, pero sin Janko, sin Pubil, sin Pablo Barrios, que hablamos mucho de las bajas y de jugadores
sin
bajas
Cardoso.
En el Madrid, sin Cardoso, jugadores importantes que no han estado en el Barça o en el Madrid, pero en el Atlético, ojito, los dos centrales más importantes, más Pablo Barrios el mejor centrocampista, más Cardoso, o sea que tampoco es una broma. Y en el Barça, ¿se ha quedado a gusto Laporta, Santi?
Sí, ya contábamos ayer en el Larguero que sorprendía que lo que más veía en el vestuario era indignación con el árbitro, tanto que el Barça va a volver a presentar una queja ante la UEFA, como hizo después del partido de ida. Ya le han respondido, no admiten la queja del partido de ida y van a volver a presentar otra por el partido de vuelta. Laporta ha calificado el arbitraje de vergüenza intolerable. Considera que hay muchas acciones que le pitaron en contra. Voy a enumerarlas: agresión a Fermín, la de Musso, un penalti a Olmo no pitado. Dice Laporta que el gol de Ferran debió subir al marcador, que era legal, que Cubarsí y Eric no debieron ver la roja.
Está para hacer,
las manos de Pubil.
Está para hacer Laporta a tiempo de revisión.
Tiempo de revisión, sí.
Sí, sí, la verdad es que sí. Ahí sentadito en el taburete y a mirar la pantalla y a ir mirando las acciones.
Esta amarilla, este era fuera de juego, este era roja, este era penalti. Venga, ya está. Siguiente pregunta. Venga, vamos.
Escuchamos
a
Laporta la rajada que ha pegado en el trofeo Conde de Godó.
El arbitraje de ayer, tanto del árbitro como del VAR, fuera una vergüenza, que bueno, es intolerable lo que nos han hecho. Ya en el partido de ida, ya no nos pitaron un penalti que era de libro,
y además nos expulsaron a un jugador cuando era una tarjeta amarilla. Ha sido una eliminatoria en que las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho y en la vuelta ha pasado lo mismo. O sea, nos han expulsado a un jugador cuando Koundé podía perfectamente llegar a la pelota, no era el último hombre Eric. El árbitro pitó la amarilla, que era lo que correspondía, y el VAR pues, le hizo rectificar. Otra decisión equivocada. El gol de Ferran era gol. El penalti a Olmo era penalti. La agresión a Fermín era eso era intolerable. No es admisible. Esto sí que no es admisible. Es intolerable. Es una vergüenza.
Decía la Laporta.
Me da la risa porque me suena un poco como a sketch. Por eso me hace gracia. Porque es que si me dicen que es en serio, me cuesta creerlo. Pero no te puedes presentar diciendo el gol de Ferran era legal. Pero ¿cómo? Pero si era fuera juego del gol de Ferran.
Pues, es que es tremendo.
¿Qué era legal? ¿El qué era legal? Que la amarilla era roja, que la otra que no estaba, que la otra era penalti. Y no pasa nada, y sigues. O sea, pero si ya la campaña ha terminado, Laporta, si ya terminó, si ya eres presidente. Si ya no hace falta. Bueno, Santi, perdona.
No, acabo diciendo, le he preguntado que qué opina de los que dicen que los árbitros benefician al Barça, y ahí Laporta ha dicho que son unos sinvergüenzas. Y ahora, le ha pedido a la UEFA que reflexione y que esto no vuelva a suceder. Hay mucho cabreo en el Barça, no solo por el partido de ayer, sino por cómo ha ido a la eliminatoria.
Bueno, ¿qué te parece, y tú?
No, pues al final, si tú protestas algo que es de interpretación, pues bueno, estás en tu derecho de interpretar lo que tú quieras o lo que tú quieres ver. Pero si ya dices que el gol de Ferran es legal, sí, entonces esto ya me parece una broma todo.
Claro, por eso digo bien.
Que tú criticas, no, pues esa la de, él hablaba de la primera de Cubarsí porque no tiene el balón controlado. Que tú quieres que crees amarilla, bien, lo defiendes, claro, para tus argumentos, sí, lo defiendes, sí, perfecto. Pero un presidente que salga diciendo que el gol de Ferran es gol legal, pues esto ya es una broma y nos trata a todos como tontos, y esto no. Yeah. Esto no, y de todas maneras, ya para terminar, que estamos terminando, sí, ya sabéis que hay una comisión de clubs para el cambio arbitral, ¿no?
Sí.
Que estuvo propuesta,
sí,
con la nueva federación. Ya sabes que propusieron traer árbitros de fuera, ¿no? Vale, pues vamos a traer a Vinsic, vamos a traer a Kovacs y vamos a traer al de ayer, que ya, no me acuerdo quién era, y a Turpin.
Sí, sí.
Claro, vamos a traer de fuera. Decían para los partidos importantes. Ya, el próximo Madrid, totalmente, Barcelona, lo pita Turpin la ida, sí, y Vinsic la vuelta.
¿Es Turpin o Turpin?
Turpin. No, los que sepan francés, que lo digan.
Vale, creo que es Turpin. Bueno, como se diga, que no lo sé como bien cómo se dice en francés. Yo creo que es Turpin, pero no estoy seguro. Pues nada, Turpin. Chavales, no os vayáis muy lejos, que en breve serán requeridos vuestros servicios para Carrusel o para El Larguero para seguir hablando de todo lo que está pasando en estos días y va a seguir pasando.
Creo, ¿no?, que va a haber mucho Sanedrín en Carrusel con los partidos del Madrid.
Sí, también. Hombre, también. Ya lo creo, como suele haber también de vez en cuando. Romero y Herraiz, un abrazo, buen viaje de vuelta, y al resto también, abrazo para todos, chavales.
Abrazos.
Mañana hay más Carrusel, se queda Bruno Alemán y el resto. Adiós a todos. Mañana más Carrusel con Escorial, porque juega el Celta, el Betis y el Rayo. Se meterán los tres en semis. Vamos a por ello.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.